UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a Raras pero Reales, un programa de 30 minutos dedicado a explorar el síndrome de Dravet y otras enfermedades raras. Cada semana nos sumergiremos en un tema específico relacionado con estas condiciones y contaremos con la participación de invitados especiales, que van desde estudiantes y profesores de la Universidad Miguel Hernández hasta investigadores externos y profesionales de la industria. Nuestro objetivo es claro: informar, sensibilizar y apoyar a la comunidad afectada por estas enfermedades. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje, donde cada historia y cada voz cuentan. Yo soy Ana Cantó, estudiante del grado de Biotecnología en la Universidad Miguel Hernández y coordinadora científica en la Fundación para la Investigación del Síndrome de Dravet. Y es un placer estar aquí un día más compartiendo información, experiencias y avances científicos que nos acercan a una mejor comprensión y tratamiento de estas enfermedades raras. Me acompaña Micaela Orieta. Hola, Micaela.
Hola, Ana. Yo soy Micaela Orieta, estudiante también de grado de Biotecnología en la Universidad Miguel Hernández y coordinadora científica en la Fundación para la Investigación del Síndrome de Dravet. Es una entidad sin ánimo de lucro dirigida por padres que no nos resignamos al curso de esta enfermedad rara, luchando contra ella a través de la investigación. Contamos, de hecho, con nuestro propio laboratorio, parque científico de la Universidad Miguel Hernández. A través de la concienciación, os invitamos a seguir, por ejemplo, a nuestro equipo solidario Retro Dravet y a través del apoyo a otras familias con múltiples programas e iniciativas de carácter social, siempre con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de nuestros guerreros y sus familias.
Hoy estamos muy emocionados de tener con nosotros al doctor Salvador Rico, un farmacólogo clínico y ejecutivo de biotecnología con amplia experiencia en el desarrollo clínico de moléculas pequeñas, biológicos y terapias génicas, así como dispositivos médicos con especial experiencia en enfermedades raras y ultrarraras. Actualmente es director médico en Encode Therapeutics, donde aprovecha su experiencia en investigación clínica para liderar asuntos regulatorios, estrategia médica y desarrollo clínico. En Encode, el Dr. Rico diseñó y ahora lidera el programa de desarrollo clínico de terapia ETX-101 para el síndrome de Dravet SC1+, una encefalopatía epiléptica y el desarrollo rara. Obtuvo su título de médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría y un doctorado en farmacología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Antes de unirse a Encode, fue vicepresidente senior de desarrollo clínico en Audentes Therapeutics, ahora Stellas Gene Therapies, donde lideró el desarrollo clínico de Resamirgin Bravovec, anteriormente conocido como AT132, una terapia génica basada en virus adenoasociados para la miopatía miotubular ligada al X, un trastorno neuromuscular raro. Además, dirigió el diseño de ensayos clínicos de AT845, una terapia génica basada en virus adenoasociados para la enfermedad de Pompe, así como terapias de salto de exón vectorizado para la distrofia muscular de Duchenne, entre otros. Con anterioridad, había liderado el equipo de desarrollo clínico en Cerus Corporation and Transcept Pharmaceuticals y fue investigador en el Centro de Investigación del Médico del Hospital de la Santa Creu y San Pau de Barcelona. Bienvenido, doctor Rico. Menudo currículum. Es un honor tenerle aquí con nosotros. Mencionábamos en la presentación que los esfuerzos de Encode Therapeutics se están centrando en desarrollar terapias génicas con elementos reguladores optimizados para dirigirlas a órganos específicos. Pero para aquellos oyentes que no estén tan familiarizados con estos términos, ¿podría explicarnos cuáles son los elementos principales de la terapia génica? ¿Qué son los elementos reguladores en este contexto y qué papel desempeñan?
Absolutamente. Muy buenas tardes, muy buenos días en donde quiera que se encuentren. Muchas gracias, Ana, Micaela, por la invitación. Realmente el honor es mío y muchas gracias por la presentación. Efectivamente, yo fungo como director médico desde hace 5 años de una compañía de desarrollo de terapias génicas para enfermedades neurológicas, principalmente pediátricas, llamada Encode Therapeutics, basada en San Francisco. Nuestro punto de partida son enfermedades pediátricas neurológicas, pero también tenemos una línea de investigación temprana en enfermedades mucho más comunes como el dolor y el Alzheimer. Y efectivamente, sería importante mencionar que dentro de los diferentes tipos de terapia génica que existen in vivo, in ex vivo, y los diferentes tipos de vectores que se pueden utilizar para las terapias génicas, en este caso in vivo, los elementos que yo voy a desglosar son los elementos de una terapia génica que se basa en la utilización de un vector viral, en este caso un virus adenoasociado, ya que es la que estamos nosotros desarrollando en el momento para las diferentes enfermedades en las que nos concentramos, y una de las que se tienen mayor experiencia. Entonces, los tres elementos principales que yo consideraría importantes mencionar de este tipo de terapias son, en primer lugar, la cápside del virus adeno asociado, es el cascarón. Es una cápside que no produce enfermedades, es decir, no es patogénica, no es replicante, no se va a dividir y no se va a reproducir. Y este cascarón se utiliza como un vehículo para entregar una secuencia de ADN o transgénico, que es precisamente el segundo elemento de este tipo de terapias. Es una secuencia genética que se introduce en un organismo, un ser humano, para poder alterar las propiedades biológicas de las células, tratar de corregir un defecto genético o producir una proteína terapéutica. Y el otro elemento muy importante son los elementos reguladores. Estos elementos reguladores son secuencias de ADN que controlan dónde y cómo se expresan los genes. En este caso, como nosotros estamos administrándolo de forma exógena, pues el transgén. Estos elementos pueden incluir promotores que van a iniciar la transcripción de un gen o también potenciadores que aumentan la tasa de transcripción de estos genes. Y estos elementos reguladores aseguran que el transgén se exprese en las células correctas, en el momento adecuado y a niveles apropiados, lo cual es crucial para tener el efecto terapéutico deseado sin tener las causas, secuencias no deseadas.
Qué interesante, desde luego. Y teniendo en cuenta estos conceptos básicos, ¿podría explicarnos brevemente qué es el síndrome de Dravet SCE1A plus y cómo la terapia génica ETX101 busca abordar esta enfermedad?
Absolutamente. Mira, el síndrome de Dravet, que es positivo para variantes del gen SCN1A, es una encefalopatía del desarrollo y epiléptica. Es una enfermedad que está caracterizada por una carga de crisis convulsivas bastante altas que comienza típicamente entre los 4 y los 6 meses de edad y empeora paulatinamente a lo largo de los años. Además de estar asociada con un riesgo de muerte prematura que puede ser descrito hasta del 20% antes de la edad adulta, y que tiene un riesgo muy alto de un estancamiento en el desarrollo, comunicación y cognitivo, afectando principalmente la adquisición de habilidades que de forma neurotípica se van adquiriendo a lo largo de la vida. En la mayor parte de los casos, cerca del 85% de los casos de síndrome de Dravet, son el resultado de una variante o de una mutación en uno de los alelos del gen SCN1A. Y por eso nosotros tenemos que especificar que nuestra terapia está enfocada en los pacientes que tienen una variante, una mutación en este gen. Este gen es muy importante, puesto que codifica para una parte, una subunidad, la subunidad alfa, de los canales de sodio NaV1.1 en nuestras neuronas, que controla la liberación de un inhibidor, de un neurotransmisor inhibitorio, que es GABA, en nuestro cerebro. Entonces, pacientes que tienen una variante en este gen producen efectivamente la mitad de los canales de NaV1.1 y entonces tienen una disminución de la inhibición en nuestro cerebro, una excitación descontrolada que lleva a los fenotipos característicos. Típicamente los pacientes que padecen o que viven con la enfermedad de Dravet comienzan a experimentar las convulsiones, como ya decía yo, como a los 4 o 6 meses de vida. Las convulsiones aumentan en duración, en tipo y en frecuencia en los meses y años siguientes. Y algunos pacientes llegan a experimentar cientos o incluso miles de convulsiones en un mes. Y para que los pacientes tienen 2 años, muchos de ellos empiezan a mostrar signos incipientes de retraso en el desarrollo, que pueden ser inicialmente capturados por algunas herramientas que los neurólogos utilizan para evaluar el desarrollo, pero después se hacen mucho más evidente. De tal manera que a los 4 o 5 años empiezan los pacientes a tener problemas de comportamiento, dificultades en la marcha en muchos casos, la carga convulsiva continúa a lo largo de la vida, aunque la frecuencia disminuye un poco en la adolescencia, en la vida adulta, con estas crisis convulsivas, principalmente convirtiéndose en crisis nocturnas, ya a partir de la adolescencia y edad adulta. Desde el punto de vista neurocognitivo, el estancamiento es considerable. De tal manera que los pacientes para los 7 años de edad se comportan o tienen un desarrollo que se asemeja a aquellas personas que tienen un cumplimiento neurotípico, un desarrollo neurotípico de los 2 o 3 años más.
Y doctor Rico, si no me equivoco, la mayoría de las terapias génicas que se han desarrollado hasta la fecha utilizan elementos reguladores estandarizados. ¿Qué limitaciones ha causado esto?
Efectivamente, una de las cuestiones que la primera ola de terapias génicas que se han desarrollado es que se utilizan promotores ubicuos que hacen que los transgenes terapéuticos que se están entregando, que se están administrando, se produzcan o se expresen en todos tipos de células. Y lograr la expresión de los transgenes en las células relevantes para las enfermedades realmente nos ofrecen el mejor potencial para ver la eficacia de una terapia génica, mientras que la expresión en las células o en los tejidos que no son relevantes para la enfermedad podrían causar no deseados. Entonces, nosotros realmente buscamos esa especificidad en la expresión, puesto que sabemos por trabajo que han hecho múltiples científicos a lo largo de las últimas 2 décadas, que este problema de la expresión de NaV1.1, de los canales NaV1.1, principalmente afecta a las neuronas GABAergicas inhibitorias. Entonces, la terapia génica que nosotros hemos desarrollado precisamente consta de elementos reguladores que hacen que nuestro transgen terapéutico realmente de manera preferente se exprese en neuronas GABAergicas inhibitorias y no en todos tipos.
Sabemos que ENCODE ha desarrollado una plataforma para diseñar constructos de terapia génica. ¿Podría explicarnos cómo funciona y qué beneficios y mejoras puede proporcionar esta plataforma al rendimiento de una terapia?
Sí, efectivamente. Nosotros realmente tenemos dos plataformas científicas que combinamos para el desarrollo de nuestros fármacos. En primer lugar, como ya mencionaba, es el desarrollo de elementos reguladores. Estos elementos reguladores nosotros los identificamos utilizando métodos de cribado basados en genómica. Identificamos miles o millones de secuencias reguladoras en el genoma humano que fomentan una expresión génica robusta y precisa en la célula diana. Y luego utilizamos algoritmos de aprendizaje automático o machine learning a estas secuencias que descubrimos para identificar los elementos que impulsan el patrón deseado de expresión o de actividad genética. Y al entender los principios subyacentes de regulación transcripcional, nosotros podemos diseñar elementos reguladores sintéticos que son más selectivos, que son más potentes y que pueden ser más pequeños en tamaño que aquellos encontrados en secuencias genómicas naturales. Por otro lado, la otra plataforma que nosotros tenemos en la compañía es el desarrollo de transgenes con funcionalidades únicas. Y este es otro ámbito donde nos diferenciamos de otras compañías de terapia génica. El tipo de transgen que se utiliza en la mayoría de las primeras terapias génicas que se han desarrollado o que siguen en desarrollo es un ADN complementario que se va a suministrar para reemplazar un gen ausente o un gen que está mutado o que está defectuoso. Pero, por ejemplo, para el programa de DRAVE, el tipo de transgen que nosotros hemos diseñado es una cosa que se llama un factor de transcripción sintético. Y este factor de transcripción sintético está diseñado para aumentar la expresión del alelo del SC1A endógeno, para compensar por esa pérdida de aquel alelo que está mutado en personas que viven con DRAVE. Este enfoque novedoso es necesario para la enfermedad de DRAVE, puesto que el gen del SC1A es muy grande para que nosotros lo introduzcamos en una cápside de un virus adeno-associado del tipo 9. Otro ejemplo de los transgenes novedosos que desarrollamos es aquel que estamos desarrollando para la enfermedad de Angelman, que es nuestro segundo programa, que es una etapa más temprana, en la cual nosotros utilizamos un microARN para atenuar o disminuir la expresión de una secuencia antisentido que ocurre de forma natural en las neuronas de pacientes con enfermedad de Angelman, para poder desilenciar la expresión, que de manera natural está silenciada, de uno de los del alelo paterno del gen VTSA, que es el que está afectado de forma materna en los que vienen con Angelman. Entonces, ¿qué son las dos plataformas? Los elementos reguladores y, por otro lado, los transgenes con una actividad novedosa.
Y estábamos, bueno, cuando lo hemos introducido en ese currículum que deja prácticamente sin aire, hemos mencionado que ha participado usted en el desarrollo de varias terapias génicas con virus adenoasociados. Pero sí que es cierto que esto creo, desde mi punto de vista, que es un tema que suscita bastante debate en la sociedad, porque cuando se habla de virus generalmente se asocia muy fácilmente con algo malo, algo que hace daño. Entonces, para la gente que a lo mejor no esté tan metida en este contexto de investigación, me gustaría que fuese usted el que explicase un poco en qué consiste lo que es un virus adeno-asociado cuando se trata de este tipo de terapias y cómo se aborda la cuestión de la inmunogenicidad, es decir, la posibilidad de que el sistema inmunitario reaccione contra la terapia génica.
Sí, es una excelente, excelente pregunta. Primero que nada, me gustaría mencionar por qué utilizamos un virus como un vector. Y como vector, me refiero a ese vehículo que nos va a permitir hacer la entrega de la materia genética. En primer lugar, creo que es importante mencionar que estas secuencias genéticas, ya fuera de DNA, nuestro cuerpo las destruiría a menos que estuvieran protegidas por este vehículo. Y entonces hay muchos tipos diferentes de vehículos. Y hay nanopartículas sintéticas que se puede utilizar, hay algunos elementos químicos que se pueden combinar, hay métodos físicos para tratar de abrir un pequeño poro en las células para introducir el material genético. Hay muchos métodos para intentar que ese material genético llegue a las células que nosotros estamos, donde nosotros in estamos intentando que se exprese el transgen que nosotros administrar. Sin embargo, de manera evolutiva y a lo largo de millones de años, realmente los organismos que son más eficientes para introducir material genético son los virus. Eso es indudable y eso ha sido una cuestión que la madre naturaleza ha logrado a lo largo de millones de años. Entonces, lo que el campo ha trabajado a lo largo de las últimas 4 o 5 décadas es en la identificación de virus que puedan ser eficientes en la entrega de este material genético sin producir efectos secundarios o efectos adversos relacionados a este virus. Entonces, hay terapias génicas ex vivo que utilizan lentivirus, que estos son virus que fomentan la integración del genoma en el genoma del organismo recipiente de este material genético. Y en el caso de las terapias genéticas que nosotros estamos desarrollando, son terapias no integrantes, es decir, que lo que nosotros buscamos es que ese pedacito de DNA que estamos introduciendo a las células produzcan lo que llamamos un episoma, un pequeño anillo que va a producir la proteína, primero el gen y la proteína, que va a tener la actividad terapéutica en tanto en cuanto estas células estén con vida, que en el caso de las neuronas, pues, neuronas posmitóticas, son células posmitóticas que van a tener vida de muchos años, entonces mientras la neurona esté viva va a producir esta proteína. Y han habido varias generaciones previas de investigadores que han intentado utilizar algunos otros virus. De hecho, hace 20, 25 años utilizaban adenovirus para hacer la entrega de este material. Sin embargo, con las dosis que se requerían de los virus para hacer la entrega de material genético relevante, hubo problemas de seguridad, hubo problemas de inmunotoxicidad, es decir, nuestro cuerpo, el cuerpo de las personas que están siendo tratadas, reaccionaba de forma adversa a la administración de esos virus. Entonces, hubo gente que identificó que había unos virus que muchas veces acompañaban a la infección de estos adenovirus. De hecho, son un virus de una clase completamente diferente, pues, se llaman parvovirus, son virus pequeñitos que en general no causan enfermedad y que fueron identificados como vehículos espectaculares o espectacularmente eficientes para la entrega de este material genético. Entonces, hay muchos serotipos de estos virus adeno-asociados que se utilizan, son virus pequeñitos, y lo que nosotros identificamos y que utilizamos es solo la cápside. Los virus tienen un material genético interno que les permite replicarse, y entonces lo que se hace en este virus, en este tipo de terapia génica, es solo utilizar las secuencias que permiten que la cápside se forme, pero no el material genético que les permitiría replicarse. Entonces, ese material genético no es parte de la producción de los virus. Estas cápsides, ese cascarón, se produce de forma sintética en bioreactores con células que son producidas como fábricas para la producción de esos virus, que mediante un procedimiento de triple transfección, ayudado de unos plásmidos, permiten que las cápsides puedan incorporar el material genético terapéutico y disminuir así el efecto adverso o de inmunogenicidad. Sin embargo, la inmunogenicidad es una cuestión que puede ocurrir tanto en contra de la cápside como en contra del material genético o la proteína que estamos queriendo producir. Y es por ello que de forma preclínica, en modelos animales, en ratones, en ratas, en conejos, diferentes modelos animales, se evalúa si la administración de este tipo de terapia resulta en la formación de anticuerpos contra ya sea la cápside o el material genético, la proteína que se está produciendo a lo largo del tiempo y si hay cambios. Y después, una vez que nosotros pasamos a la etapa clínica, también es una de las principales cuestiones que nosotros evaluamos de manera muy intensa en las primeras semanas después de la administración de un fármaco y de manera ya más pausada a lo largo del tiempo. Y son estudios que normalmente tienen una larga duración, al menos 5 años, con seguimiento hasta 15 años de acuerdo a la regulación internacional. Y el tipo de inmunogenicidad que se evalúa es tanto celular como humoral. Entonces tenemos diferentes ensayos bioquímicos que nos permiten evaluar si hay esta reacción.
Hemos comentado ya que su trayectoria profesional incluye roles en empresas como Audience Therapeutics y Cerus Corporation, además de su experiencia en investigación en el Centro de Investigación del Medicamento del Hospital de la Santa Creu y Santa Pau. ¿Cómo ha contribuido estas experiencias a su enfoque actual para el desarrollo de terapias génicas?
Uy, gracias por la pregunta. Mira, yo tengo 20 años en el desarrollo de medicamentos y mis primeros 12 años fue con moléculas pequeñas, moléculas tradicionales, que son las que nosotros tomamos de toda la vida, algunos productos biológicos y algunos dispositivos médicos. Y realmente, un poco por serendipia, por cuestiones que pasan en la vida muchas veces, un colega de alguna campaña previa me invitó a revisar los datos preclínicos de una terapia génica que está desarrollando la compañía en la que trabajé previamente, Audentes Therapeutics, y me quedé pasmado porque eran estudios en perros que tenían una enfermedad que se llama miotubular ligada al X, la que los perros para las 16 semanas perdían. Es una enfermedad en la que hay una mutación del gen MTM1, que es fundamental para el desarrollo normal de las fibras musculares. Y entonces, al tener una mutación de este gen, los pacientes, los modelos animales, rápidamente pierden fuerza en todos los grupos musculares, incluyendo los músculos de la respiración. Entonces, estos perros no vivían más allá de las 16 semanas, y a partir de las 6, 7 semanas, realmente uno podía ver que los perros no podían correr, no podían caminar, eventualmente no podían deglutir, no podían respirar, y es una enfermedad letal. Y es así también, al menos en la mitad de los casos, en pacientes antes de los 18 meses de edad. Y lo que yo leí en ese artículo era espectacular. Eran perros que eran dosificados con esta terapia a las 12 semanas de vida. Y estos perros, las 20 semanas, estaban corriendo, estaban deglutiendo. Entonces, me pareció algo milagroso. Sin embargo, es una enfermedad rara, es una enfermedad de la cual se conocía poco, es una enfermedad en la cual carecíamos mucha comprensión de la historia natural de la enfermedad. Y es una enfermedad que afecta diferentes aspectos respiratorios, aspectos de punto de vista clínico, aspectos de fuerza muscular, de coordinación, de comunicación, puesto que no tenían fuerza para hablar estos niños. Y entonces yo me allegué mucho de la experiencia que había generado en ámbitos como la psiquiatría, por ejemplo, para poder entender cómo se había evaluado en otras enfermedades la respuesta subjetiva a la administración de terapia. Entonces, uno de los elementos que evaluamos de la administración de terapias génicas, pues es el aspecto de cómo los padres y cómo en algunas cosas los pacientes perciben el potencial beneficio, y esto realmente pues se ha hecho en otro tipo de. Tenía experiencia, por ejemplo, en el desarrollo de fármacos para trombosis, por ejemplo, y el entender los principios subyacentes de farmacocinética y farmacodinámica me permitieron realmente entender cómo la transducción de las células daba lugar a cierta expresión de las proteínas que estamos administrando y cómo la temporalidad de esta expresión afectaba la función clínica. Estos son principios de farmacología clínica que son aplicables a todos los ámbitos del conocimiento. Me permitió también entender cómo presentar esta información clínica a las agencias reguladoras alrededor del mundo, lo que ya había hecho yo de forma extensa en otras compañías, de forma eficiente, puesto que las agencias reguladoras lo que buscan que nosotros como compañías de biotecnología o farmacéuticas presentemos es información que que refleje cómo la administración de un fármaco afecta la función en los pacientes, la supervida, la sobrevida o la calidad de vida de los pacientes. Entonces, esto pues es común tanto para las enfermedades, digo, para las terapias más convencionales como moléculas pequeñas o como productos, dispositivos médicos, tanto como terapias génicas. Y finalmente, también pues la formación que yo ya contaba en el ámbito del desarrollo o el diseño de ensayos clínicos, en la evaluación de los datos, en las diferentes técnicas de análisis estadístico que nos permiten nosotros demostrar que hay una eficacia clínica. Estos son elementos comunes que se aplican en enfermedades raras como no raras. Simplemente tenemos ciertas diferencias considerables. Yo creo que en el ámbito de la terapia clínica lo más importante que es que enfrentamos, sobre todo en una etapa temprana de estudios, es que este tipo de terapia lo puedes administrar por el momento solo una vez y uno no lo puede retirar. Entonces, mientras que cuando nosotros estamos desarrollando fármacos de administración crónica que sabemos que eventualmente se van a eliminar de un organismo y nos podemos dar el lujo de iniciar con dosis que son subterapéuticas, es decir, que no van a tener un efecto clínico, con el propósito de que realmente lo primero que se evalúe es la seguridad de dosis muy bajas. En el ámbito de la terapia génica no tenemos esa oportunidad, realmente necesitamos buscar iniciar con dosis que sean terapéuticas, porque pues esto en un futuro cercano va a ser la única oportunidad que van a tener muchos de estos pacientes de recibir algo, al menos en los siguientes 2, 3 años, si no es que en algún momento más. Entonces, y este aspecto de, también de que uno no lo puede apagar, uno no lo puede retirar, pues es importante desde el punto de vista de seguridad. Entonces, simplemente el desarrollo tiene que ser un poco más cauteloso en algunos aspectos y al mismo tiempo uno tiene que también buscar iniciar con si pueden ser terapéuticos. Entonces, yo diría que los principios son aplicables independientemente del tipo de terapia que uno esté desarrollando. Y simplemente hay uno de estos aspectos bastante importantes a tener en consideración cuando uno está diseñando los estudios clínicos que eventualmente van a probar la seguridad y la eficacia de este tipo de fármacos.
Y desde su punto de vista como director médico de Encode Therapeutics, ¿cómo ve el futuro de la terapia génica en el tratamiento de enfermedades raras? Y sobre todo, ¿qué avances tecnológicos o científicos considera que serán clave para impulsar este campo en los próximos años?
Yo definitivamente estoy sesgado, pero creo que la terapia génica es el presente y el futuro del tratamiento de las enfermedades raras, incluyendo el síndrome de Dravet. Y esto es porque he podido atestiguar el efecto que realmente en muchas ocasiones no tiene paralelo y no tiene precedente o antecedente desde el punto de vista terapéutico para muchas de estas enfermedades raras. Hay algunas terapias que ya están comercializadas que realmente han cambiado el pronóstico y el tratamiento de las muchas otras raras, y uno de los ejemplos es aquel de la atrofia muscular espinal, que antes era realmente una sentencia para muchos niños y muchas familias, y que ahora realmente es una condición. Además de el tratamiento con el antisentido, pues tiene una eficacia espectacular con la administración de una sola dosis de este tipo de terapia clínica. Entonces, yo creo que hay una gran posibilidad de que estas necesidades no atendidas en síndrome de Dravet y en muchas otras enfermedades raras puedan ser atendidas con la terapia clínica. Ahora, tenemos muchos retos y esto creo que eventualmente a lo largo de los años vamos a poder paulatinamente entender. El primero, yo creo que en el ámbito específico de las enfermedades del sistema nervioso central es el que utilicemos vectores que puedan realmente llegar a las células que están afectadas principalmente de forma más precisa con dosis suficientemente bajas para no tener efectos adversos, y estas son las que nosotros intentamos en Encourage, y que haya una suficiente biodistribución en las áreas relevantes del cerebro. Entonces, hay muchos avances en materia, y entonces hay muchas compañías que se han dedicado a generar vehículos que son variantes de estos virus adeno-asociados o de otros tipos de virus o de nanopartículas, que con dosis más pequeñas realmente pueden llegar a todas aquellas células para producir o para hacer la entrega de material genético y que se produzca la proteína terapéutica. Entonces, ese es uno de los aspectos más importantes. Otro de los aspectos importantes, yo creo que con respecto a la seguridad, es poder paulatinamente administrar estos medicamentos o estos fármacos de investigación con esquemas de inmunosupresión que sean cada vez más inocuos o que en algún momento ojalá podamos administrarlos sin tener un periodo de inmunosupresión temporal. Porque por el momento, para tratar de mitigar el riesgo de inmunogenicidad, la mayor parte de las terapias terapéuticas requieren un periodo de inmunosupresión de 2 a 6 meses, dependiendo del tipo de terapia, con uno o dos agentes o tres agentes, dependiendo también del transgén. Y eventualmente yo estoy convencido que habrá suficientes avances para que este periodo de inmunosupresión sea menor. Y otro aspecto, yo creo que muy importante, también relevante a las enfermedades neurológicas, es que podamos avanzar más en el ámbito de diagnóstico y en el ámbito de pronóstico para poder intervenir de manera más temprana, entonces diagnóstico temprano, pero intervención temprana, para tratar de administrar estos fármacos en un periodo de vida en el cual nosotros podamos realmente aprovechar el periodo de desarrollo biológico neurotípico, en donde es tan importante que se adquieran todas las habilidades de comunicación cognitivas y motoras que de forma natural nosotros adquirimos. Entonces, diagnóstico es algo que se va a requerir. Y finalmente, yo creo que una cuestión también muy importante, que también se mejora, que es importante, es el acceso. Por el momento, el desarrollo de este tipo de terapias es bastante costoso. La fabricación de este tipo de terapias es muy costosa, es un poco mitad un arte, mitad ciencia, y es difícil para las compañías pequeñas el producir suficiente cantidad de fármaco para los ensayos clínicos y después para la comercialización. Entonces, por el momento, muchas de las terapias que han llegado a la comercialización son terapias que pues, realmente tienen un costo bastante elevado para las familias y para los sistemas de salud, y entonces eso ha limitado en muchos aspectos o en muchas ocasiones el acceso. Y yo estoy convencido que tanto, que así fue el caso para los anticuerpos monoclonales, eventualmente también el acceso será más fácil para todas las familias y todos los pacientes que requieran esta terapia. Entonces, yo creo que son los mayores aspectos en los que tenemos que trabajar, algunos de ellos más clínicos y científicos y algunos otros más sociales y económicos.
Completamente de acuerdo con usted. Al final sabemos que es una enfermedad, el síndrome de Dravet, con bastantes limitaciones, por lo que comentaba también anteriormente, que el gen es demasiado grande como para poder directamente, digamos, pasarlo al paciente, como se podría hacer con otras enfermedades genéticas. Y hay bastantes barreras, pero al final las últimas noticias que van saliendo y que podemos leer en artículos científicos parecen ser prometedoras. Entonces, digamos que también nos queda ese rayito de esperanza siempre. Ya para cerrar la entrevista, considerando su experiencia en el desarrollo clínico de terapias génicas para enfermedades raras, ¿qué consejo le daría a los jóvenes científicos e investigadores que están considerando una carrera en este campo?
Si lo están considerando, que no lo duden. Es algo apasionante, es algo que desde el punto de vista profesional es todo un reto, pero que realmente lo llena a uno y lo impulsa a uno a seguir. Y el despertar todos los días pensando que lo que uno hace tiene la posibilidad de ayudar a familias y de ayudar especialmente a niños a poder enfrentar este tipo de enfermedades es algo que a uno lo puede llenar mucho el orgullo. Puede ser bastante frustrante porque a veces no procede esto con la celeridad que uno desearía. Y sin embargo, poco a poco hay avances, van pasando las cosas. Creo que ese objetivo de poder ayudar a estas personas y a estos niños, pues hace que uno imprima mucho más energía, tal vez, y con mucho más gusto para poder llegar a los objetivos. Yo te puedo decir, por ejemplo, en Encoded hemos estado hablando de nuestra terapia a lo largo de los últimos años. He tenido la oportunidad y el honor de presentar la Fundación AB en España en foros hace un par de años. Y en aquel entonces no estábamos todavía dosificando pacientes. El año pasado pudimos lanzar nuestro programa Polaris, que consta de tres estudios en Reino Unido, en Australia, en Estados Unidos por el momento. Hemos dosificado 8 pacientes que han recibido diferentes tipos de dosis de nuestra terapia ETX-101. Vamos, la terapia ha sido bien tolerada al momento, pues así siga. Vamos a reportar datos en la segunda mitad de este año. Entonces estamos muy emocionados con el progreso que hemos hecho. Y nuevamente, para todas las personas que estén considerando el campo, creo que es un campo que seguirá creciendo, que hay mucho por hacer. Hay cientos, hay miles de enfermedades que requieren que profesionales, demás profesionales se dediquen a esto. Y, en fin, yo simplemente lo resumiría en no lo duden.
Bueno, queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias, doctor Rico, por su valiosa participación, compartiendo su tiempo y conocimiento con nosotros. Y gracias también a todos ustedes por acompañarnos un episodio más. Cada granito de arena cuenta para aumentar la visibilidad de las enfermedades raras. No olvidéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las noticias y novedades. Nos encontráis tanto en Facebook como en Instagram, LinkedIn y Twitter como arroba Fundación Dravet. Os esperamos en el próximo programa. Un sueño, una meta.
Muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.